Muy bien, continuamos entonces con El Campo y la Ciudad Radio. Vamos al espacio de la entrevista en el que estamos comunicados con un doctor en ciencias biológicas, un profesional que, digamos, tiene una mirada de alguna manera desde otro lugar de algunas cuestiones que tienen que ver con la agronomía, con nuestro campo. Y justamente esta mirada desde la biología, un aspecto que está haciendo que está haciendo pie, ¿no? En nuestros sistemas productivos, ya sea por la propia preocupación como por las demandas de aquellos clientes para quienes producimos alimentos. Estamos hablando con el doctor Pablo Cavigliasso. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, Daniel. Muy bien por acá. Espero que todo bien por aquellos lados.
Sí, por suerte, un invierno con algunos chubasquitos de lluvia, raros, ¿viste? Que no son habituales y nos vienen fenómenos para sostener un trigo. Nosotros estamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, al que nunca le viene mal el agua, ¿no? Pablo, estoy presentándote como biólogo, es así, es decir, tus trabajos de investigación se inclinan por el lado de la biología y ¿qué aspectos de la productividad investigan?
Bueno, sí, yo soy biólogo y dentro de la especialidad que yo tengo, yo soy entomólogo y de formación y además ecólogo. Estamos usando estas dos especialidades para vincularla con lo que es la polinización, digamos, de cultivos. Hace ya 12 años estoy trabajando en este tema, en diferentes cultivos y demás, y desde un punto de vista aplicado, porque si lo pensamos bien, la polinización es la base de la generación de toda semilla, digamos, que se utiliza para plantar cualquier especie botánica, y es la, digamos, la estructura que está cubriendo, protegiendo estas semillas, los frutos que comemos. Entonces, digamos, el impacto de esta interacción de un insecto como las abejas o alguno de los diferentes polinizadores que hay de forma silvestre, con cualquier tipo de cultivo que tenga una necesidad de esta polinización para producir frutos, está impactando sobre la producción de alimentos.
Tal cual. Un aspecto quizás fundamental para todos los que trabajamos de alguna manera con la biología, con la producción de alimentos, con las plantas, con los vegetales, que no siempre recordamos, ¿no? Está en tantos años de estar en contacto con los cultivos directamente, nos hacen pensar que la cosa pasa automáticamente. Y sin embargo, no es así. En tus trabajos, Pablo, ¿hay una detección de empeoramiento, de desmejora de la población de polinizadores en el campo?
Y en realidad, nosotros en este momento estamos evaluando a escala diferente, bueno, a una escala productiva grande, digamos, en sistemas del litoral argentino. El litoral argentino tiene una característica interesante porque tenés desde plantaciones forestales, áreas
Claro,
naturales, sistemas
diverso.
agroganaderos, frutales y demás, que están conteniendo comunidad de abejas nativas, que es la base de la polinización de forma natural, y ha sufrido un altísimo cambio, digamos, por conversión de áreas que tenían una producción o ganadera o
Claro.
mucho más, menos intensiva, en sistemas mucho más intensivos como los sistemas agrícolas o plantaciones de forestales como para producción de madera. En este caso, este año estamos evaluando un monitoreo muy grande y estamos viendo que sí, que hay pérdida de especies a nivel regionales y a nivel mundial hay trabajos que están hablando de hasta un 20% de la biomasa, de pérdida de la biomasa de estos polinizadores en sistemas así que son de foco, digamos,
Tal cual, tal cual.
de generación de especies, digamos, de diversidad de especies.
Una muestra clara de esos cambios, sin duda, la tenemos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde donde te hablamos, a partir de la agriculturización, ¿no? Digamos que así como alguna vez fuimos un centro alfalfero, hoy somos un centro agrícola de mucha homogeneidad, y eso obviamente habrá cambiado el ecosistema de los polinizadores, ¿no?
Sí, laburos que hicimos al global, digamos, en donde participaron más de 100 investigadores de todo el mundo, usamos datos de Argentina, de diferentes regiones, y en general y de forma consistente vemos que la simplificación de estos sistemas atentan, digamos, contra la diversidad de especies en general. Los organismos son los que brindan los servicios, digamos, de polinización, las especies.
Sin duda, claro.
Son los que dan esa resiliencia y ese impacto, digamos, esa simplificación de los sistemas es lo que mayormente se encuentra reduciendo este servicio o esta contribución de los polinizadores a nivel de producción de alimentos. Por lo que, como vos decís, esa simplificación de los paisajes agrícolas es lo que está atentando directamente a la polinización, a los servicios ecosistémicos.
A mí me gustaría, para aquellas personas que nos escuchan que no están tan en contacto con estos temas, que nos explicaras un poquito, los polinizadores disminuyen, pero la producción continúa. Hay, eso hace que uno subestime de alguna manera, ¿no? En la práctica la función de los insectos. Pero hay cultivos que requieren polinización obligadamente y cultivos que no lo requieren. Nosotros lo teníamos bastante más presente, había mucho más desarrollo de apicultores en la época no solo de la alfalfa, sino también del girasol en esta zona, ¿no? A partir de la llegada de la soja uno empezó a subestimar eso. No hay colmenas en los potreros. ¿Podés contarnos un poquito por qué algunos cultivos lo requieren y otros no?
Dentro de, digamos, en todos los cultivos tenés diferentes sistemas de polinización que interfieren. Tenés la polinización autódama, digamos, que sea automáticamente dentro de una planta, y la polinización biótica, que es la polinización cruzada a través de vectores como las abejas, otros insectos, picaflores, escarabajos, murciélagos y muchas otras especies y grupos de especies. En ese contexto hay cultivos que tienen una autogamia, digamos, una autopolinización mucho más baja y otros mucho más grande. Por eso los cultivos en general se clasifican en de baja, media, alta o esencial necesidad de polinización. Por ejemplo, los cítricos se pensaban que no necesitaban de la polinización, sobre todo por el mercado que teníamos, la producción de semillas y demás. Hoy en día sabemos que el 50% de la fruta que se produce en un lote necesario, digamos, viene de la interacción con los polinizadores. El 50%. Ah. En el caso, por ejemplo, de los arándanos, el 70% de la fruta viene de la interacción con los polinizadores. En el caso de una sandía, un zapallito, una calabaza, el 90%. Igual que la almendra, igual que el café, igual que el cacao. Se habla de que en promedio los polinizadores tienen un efecto directo o indirecto en el 80% de los cultivos de importancia económica. Y dentro de esos cultivos tenemos al cultivo de soja, que hace 40 o 50 años se hablaba de que era 100% autógamo, pero en este momento estamos observando de que esa autogamia no es tan así, digamos. El porcentaje de autogamia cada vez va disminuyendo por temas ambientales, de variedades y de grupo de madurez. Viene por ese lado un poco de cosas.
Interesante, interesantísimo, diría. Y ustedes han hecho trabajos, Pablo, en el cultivo de soja, que de alguna manera es lo que me motivó a rescatar este tema y a llamarte. ¿Qué tipo de trabajo se hicieron? ¿Cómo fue el estudio, el ensayo, el diseño?
Bueno, yo trabajé 10 años en Entre Ríos con frutales. Ajá. Y digamos una alta importancia. Y por temas personales, tuve que emigrar para la zona de Marco Juárez. Siguiendo con la misma línea de trabajo y en base a mucha información que hay disponible a nivel académico, observábamos, digamos, que muchos trabajos estaban diciendo que cada vez más la soja tenía una dependencia, digamos, lo que hablamos nosotros como dependencia es el grado de reducción de frutos sin polinizadores, de un 20% de lo que yo había leído en su momento cuando llegué acá, que era contrastante contra el 5% que se hablaba en ciertas
claro,
revisiones.
Claro, correcto.
Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, ¿por qué no, con toda la información que hay, protocolizar y evaluarlo a terreno?
Uh-huh.
Pusimos a punto un experimento en el cual contaba con jaulas de exclusión de metro cuadrado que nos estaban posibilitando de tener una producción sin ninguna interacción con abeja.
Claro, los polinizadores no podían
contado.
Entrar.
No podían entrar.
Bien.
Y al lado teníamos otras parcelas marcadas con libre, digamos, esa exclusión de que los polinizadores pueden estar interactuando. Y la idea era comparar esto. Se marcaron en diferentes puntos de un lote de cerca de 75 hectáreas. Se marcó en diferentes distancias de un colmenar que habíamos instalado como fuente de polinizadores. Y se evaluó tanto qué cantidad de visitas tenían estas parcelas que estaban abiertas a polinizadores y se evaluaron cómo eso estaba impactando a nivel de parámetros de rendimiento, digamos, formación de fruto, peso de formación de las vainas, digamos, el peso de los granos, peso total de los granos a nivel de unidad de superficie, calidad y demás.
Bien.
Cuando empezamos a comparar todo esto, todos estos parámetros en las microparcelas que estaban excluidas de los polinizadores, en contraste con las que no, encontramos de que el impacto de los polinizadores era bastante más grande de lo que pensábamos.
Justamente el tema del llamado responde a la lectura de un resultado que realmente llama la atención, ¿no? Como para quedarnos sin intensificar este tema. Ustedes están hablando, o los experimentos o los trabajos, hablan de más del 30% de diferencia productiva.
Sí, hemos encontrado, digamos, esto ya llevamos dos temporadas evaluando, con diferente cantidad de colmenas por lote. Hemos trabajado en asociación con la cooperativa General Paz, con la Asociación de Productores Rurales, que se han interesado en la temática, y entre todos los resultados que encontramos, observamos aumento de las formaciones de vaina entre un 34 y un 39%, encontramos aumentos del peso, digamos, de la semilla que produce, digamos, de la semilla que se produce en cada una de estas vainas, de cerca de un 10%, digamos, las semillas son 10% más pesadas, y también encontramos efectos a nivel de llenado de vaina, digamos, hay como más cantidad de vainas con 3-4 semillas que con 2 o una semilla. Que os habla de la eficiencia de la interacción. Todo esto te lleva a que a nivel de peso promedio por unidad de superficie, los aumentos vayan del 27 a cerca del 44% de aumento del peso por unidad de superficie. Estamos hablando de bastantes quintales por hectárea, digamos, de aumento en comparación de si no tendríamos polinizadores.
Por eso, realmente los números impactan. Uno,
sí, los números asustan, digamos.
Sí, claro. Está bien que estaríamos considerando una ausencia absoluta, ¿no? En las jaulas de donde no hay acceso versus una condición habitual, digamos, más el agregado de colmenas.
Exactamente, digamos, nosotros estamos considerando, digamos, una ausencia absoluta de la polinización biótica. Dentro de las observaciones y las interacciones vimos que el 30% de las interacciones la estaban dando polinizadores nativos. Y no lo podemos despreciar, porque los polinizadores nativos son mucho más eficientes. Lo tenemos comprobado, un trabajo que va a salir este año, digamos que los polinizadores nativos son los más eficientes al momento de transportar y depositar el polen donde tiene que ir, y polen de calidad. La abeja melífera es un actor fundamental, porque de otra forma nosotros no podríamos estar manejando a todos estos polinizadores o traer a un sistema la cantidad de polinizadores necesario como para suplir esta deficiencia de polinización.
Claro, claro, claro.
Digamos, sería necesario manejar los campos, incluir áreas con vegetación natural para que se críen, para que acercar a estas especies al sistema agrícola, cosa que en este momento está en pañales.
Claro, realmente. Claro. Y mucho más complejo que, de alguna manera, empezar a resolverlo con el agregado de colmenas, ¿no?
Exactamente. Claro. Igualmente, yo traigo a consideración de que la Argentina tiene una dotación de colmenas de abejas melíferas de 4 millones, aproximadamente, en las últimas estadísticas. Y la soja tiene una cobertura de 15 millones de hectáreas, digamos, en la Argentina.
Sí, correcto.
Por lo cual, la propuesta que hacemos nosotros de 2-3 colmenas por hectárea sería viable para un porcentaje muy bajo del total de la superficie de producción de soja en la Argentina. Por lo que es necesario integrar estas dos visiones, polinizador nativo, manejo de colmena, para que la polinización sea cubierta realmente.
Absolutamente. Interesante, muy, muy, muy clave lo que acabas de decir, ¿no? Porque si todos nos ponemos a poner colmenas ahora, no existe la cantidad como para cubrirlas, ¿no? Para cubrir todas las
hectáreas. Exactamente, exactamente. Y justo en el momento, digamos, que se da, que en el verano tenemos competencia de otros cultivos, hay solapamiento con floraciones como la, por ejemplo, en este caso acá en Marco Juárez, junto con la soja hemos tenido girasol, entonces también hay una competencia entre cultivos, digamos, para bueno, la abeja va a la flor que le es más atractivo, realmente, que le brinda mejores recursos.
Tal cual. Pablo, ¿y ustedes tienen definido, me estás hablando de 2 colmenas por hectárea?
Sí, son 2-3 colmenas por hectárea en función de lo que observamos en frecuencia de interacción. Digamos, la frecuencia de interacción se mide como se observan ramilletes de flores sobre las plantas, un número X, digamos, y se ve en esas flores cuántas visitas son dadas por los polinizadores, una, dos, las que fueran. Si eso se hace una tasa y te da un porcentaje de probabilidad. Esa probabilidad es de que cada uno de los de flores sean visitadas por un polinizador. En el caso de nuestro estudio, las planta o las parcelas que habíamos marcado dentro de los primeros 150 metros tienen una probabilidad 4 veces más grande, digamos, que las que están más de 300 metros. Eso quiere decir que más o menos hay como una reducción del 70% de las visitas de abejas cuando superamos los 300 metros.
Perfecto.
Con estas métricas, digamos, y teniendo en cuenta de que un porcentaje, digamos, de formación de fruto, el 70%, nosotros deberíamos tener cada 10 hectáreas, 20 colmenas, para que se supla en ese rango de distancia la polinización efectiva.
Impresionante.
Entonces, como la densidad de carga.
Claro, claro. Sí, sí, te entiendo perfectamente. ¿Y tienen alguna estimación? ¿Vos podés hacer alguna estimación o algún dato medido de lo que sería el aporte de esas colmenas, no ya la diferencia impresionante de polinizador o no polinizador, digamos, del sistema tradicional, el nuestro, el que no tiene un aporte de colmenas, a uno asistido, ¿tienen algún dato o alguna estimación de cuál podría ser la mejora en rendimiento?
Mira, yo me basé en una serie de datos de un proyecto en donde, bueno, yo participé con el tema de arándano, pero colaboradores estaban trabajando en soja. Ellos generaron 28, 29 bases de datos diferentes sin uso de colmenas. Y esos rendimientos, digamos, de formación de fruto, sobre todo, iban entre un 10 y un 50% sin el uso de colmenas, en un gradiente térmico, digamos. Mientras más temperatura hay en los lotes, a temperatura ambiente media, es más dependiente el lote. Entonces, mientras más nos acercamos a sistemas tropicales, digamos, como el Chaco, cultivos que están en el Chaco, en comparación con cultivos que están en Buenos Aires, que son más frescos, digamos, son más dependientes, independientemente si le ponemos o no colmenas.
Claro,
realmente,
claro.
Poner algunas colmenas dentro del sistema, o que haya colmenas dentro del sistema, entra a lo que nosotros lo vemos como una categoría de un cultivo tradicional. Nosotros no manejamos el número de colmenas real que debería tener un lote, por ejemplo, de 75 hectáreas. Tendríamos que tener 150 colmenas ubicadas con un diagrama que nos permita que cada metro, digamos, dentro del lote esté dentro de estos rangos de 150 metros,
Claro,
digamos, para que sea una
claro.
polinización efectiva, digamos, pero estamos viendo que de base ya esta dependencia tiene una media de 30-40%, aún sin usar las abejas.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Muy, 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 digamos, saco dos o tres, rescato dos o tres cuestiones de lo que nos comentás, Pablo. Una es, bueno, por supuesto, este cambio de visión, por lo menos cualitativa, de la importancia de los polinizadores en cultivos que son, uno pensaba era que no eran tan dependientes. Lo segundo es la complejidad de la resolución del problema por esta necesidad de cambiar técnicas, ¿no? Y lo tercero es rescatar la otra alternativa, que es la de seguir trabajando en la diversidad del sistema, ¿no?
Sí, eso para nosotros es como clave,
claro,
porque son estos sistemas remanentes dentro de los agroecosistemas, estos elementos puntuales del paisaje, donde los polinizadores nidifican y pasan periodos, digamos, donde no tenemos floraciones masiva como la de la soja.
Claro.
Estamos hablando de que el 70% de las abejas nativas nidifican en el piso, bajo el suelo, y que y un porcentaje similar son solitarias, digamos, que tienen una colmena como asociada a diferentes castas con un número grande de individuos, sino que un individuo es la colmena o es el nido y es la reina que pone huevo, que cría y es la que está demandando estos recursos también. Entonces, la visión integrada es la que traería mayor sustentabilidad dentro del sistema de producción.
Individuos
Frente a cualquier cambio.
Solitarios, Pablo, individuos solitarios, ¿sí? Uno no conoce bien, ¿no?
Sí, son individuos solitarios. Hay especies que son mega especialistas en polinizar, digamos que tienen diferentes recursos como vibraciones que aumentan la liberación del polen, estrategias o tamaños, digamos que combinan, digamos que es algo como una estequiometría, digamos, como una
claro.
llave y una cerradura. Hay flores chicas que un abejorro se posa arriba y la rompe, pero hay abejas tan tan chiquititas que interactúan directamente con y pueden ingresar este tipo de flores. En el caso de la soja, tenemos flores que son muy chiquititas, entonces
claro,
necesitamos
claro.
la abeja grande, digamos, para este tipo de flor. En este caso, polinizadores como abejas del genio Lacio Glossum, que son abejas mega chiquititas, tienen 2-3 milímetros, interactúan mucho mejor que la abeja en la miel. Entonces, usando un diferente estrategia, podríamos complejizar un poco el sistema y poder cubrir estas demandas, no solamente suplementando la polinización con un insumo como la colmena de abejas melíferas, sino también con las contribuciones de las especies que están naturalmente en el sistema.
Impresionante la información. Estamos hablando con el doctor Pablo Cavigliasso. Pablo es un investigador del INTA, ahora Marco Juárez, que se especializa en el conocimiento de la importancia de los polinizadores en algunos cultivos, como es el caso de la soja. Pablo, la verdad es que da como para que pensemos en más de una nota por varias razones, no solo por la cuestión de la productividad, sino también por lo evidentemente poco que sabemos no solo de la importancia, sino de la etología de estos polinizadores que son aliados, ¿no?
Sí, el comportamiento es impresionante y tenemos muchos actores aliados dentro del sistema que no los estamos viendo.
Tal cual, tal cual. Y que una manera de protegerlos sería conocerlos también, ¿no? De alguna manera.
Sí, valorarlos.
Tal cual, tal cual. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dispensado, este rato, porque nos clarifica un montón de cuestiones y, por supuesto, te volveremos a llamar para ampliar la nota en algún otro momento.
Vale, no hay ningún problema, hablamos cuando les parezca y desde ya muchísimas gracias a vos por tenerme en cuenta por esta nota y por hacer conocer un poco todo esto, esta interacción, esta la complejidad de esta interacción dentro de diferentes sistemas, digamos que es muy bueno para que la gente sepa, digamos, y al momento de pensar, digamos, en lo que es importante dentro de un sistema de producción, que cuando hable piensa en agua, cuando piensa en fertilización, también piensa en la polinización.
Absolutamente. Pablo Cavigliasso, muchísimas gracias, Pablo. Te mando un abrazo enorme y gracias por toda esta información.
Dale, igualmente, nos estamos viendo.
Igualmente, un abrazo. Chau, chau.